Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días, 11 y 38 de la mañana y volvemos con Sentir en Verso. Buenos días, Fuen.
Hola, buenos días, Pilar.
Y volvemos con la primera entrega de este nuevo año. No podíamos hablar de otra cosa que no sea de los propósitos de Año Nuevo.
Sí, una parte importante, y estoy súper agradecida porque he descubierto las ventajas e inconvenientes de los propósitos, sobre todo cuando son unos propósitos que no permitimos que sean flexibles, ¿no? Que los marcamos a principios de año y nos marcamos una agenda, vamos revisándolos. Entonces, lo estábamos hablando anteriormente, que entonces no permites realmente que la vida... en la vida ocurre otras cosas cuando estás muy focalizada, ¿no? Yo soy más pro de unos propósitos holísticos, digamos, de ese tipo de reflexión al finalizar el año, ¿no? Una reflexión sobre lo que has hecho, sobre todo mucho de agradecimiento, de valorar todo lo que has conseguido y aquello que no ha salido, bueno, pues quizá no tenía que ser el momento.
Muchos poetas y muchas poetas han hablado de los propósitos de Año Nuevo, del final de año, de comenzar, ¿no? Ese nuevo año que al final marca una etapa. Cada uno pues le ha aportado sus visiones, su punto de vista, sus cositas que nos quiere trasladar. Después, si te parece, hablamos de si nos da tiempo, porque ya sabemos todos cómo somos aquí con el tiempo. Pero si nos da tiempo hablamos de nuestros propósitos, de cómo vemos esta entrada de año y de cómo lo vivimos nosotras. Si te parece, vamos primero como a lo que es la poesía y después ya nos extendemos un poquito más.
Sí, perfecto, perfecto.
Yo creo que como todo el mundo, los poetas hablan mucho de marcar un límite entre el año que se va y el año nuevo. Y entonces empiezan todos esos deseos, toda esa lista interminable, ¿no? De cosas que queremos hacer, aparcar los vicios, ¿no? Decía, por ejemplo, un poeta por aquí, Rudyard Kipling, decía también, lo hacen un poco como a parodia, algunos de ellos, como este en concreto, que dice, por ejemplo, amaré más a mis vecinos, los amaré como a mí mismo, excepto a los dos o tres de siempre, a los que detesto tanto como ellos me odian. Es como, tengo todos esos deseos, pero hasta este punto. Y al final, como eso de que deseamos tanto, y se nos quedan un poquito ahí aparcados los propósitos y al final no terminamos de cumplirlos, porque que empiece un nuevo año tampoco es que sea todo perfecto y de color de rosa, ¿no? Sí que es verdad que es un nuevo comienzo, que nos sirve para parar. Escuchaba también, que esto no tiene nada que ver con la poesía, pero escuchaba a Ibai en Las Campanadas, que bueno, Ibai ya ha llegado a dar Las Campanadas, que será lo siguiente, ¿no? Decía que bueno, que sí, que esto de los propósitos tan concretos y tan que parece que nos vamos a comer el mundo el primer día y el segundo se nos cae todo encima, pero que a muchas personas les sirve verdaderamente para poner una pausa, parar, pensar qué es lo que ha pasado este año y muchas veces nos sirve también para cerrar una etapa que queremos dejar en otro año, queremos dejarlo atrás. Entonces, pues nos permite seguir hacia adelante, ¿no? Sin ese lastre que llevábamos durante todo el año, porque ya es algo, realmente es mental, pero sí que nos sirve para dejar atrás cosas.
Sí, sí nos sirven, porque además es un momento en el que es necesario hacer una reflexión y pensar, porque no todo va a terminar en ese momento, va a haber propósitos que van a continuar, porque hay veces que tú cuando comienzas, por ejemplo, a estudiar algo que te gusta, tardas 3, 4 o 5 años. Entonces, no todo acaba en ese momento y comienza. Lo que sí es cierto que hay una reflexión, sobre todo de lo que has estado haciendo, de tus relaciones emocionales, de cómo te has sentido, de amigos, de amores, de tu situación económica. Entonces, te lo planteas y dices, a ver, ¿qué he conseguido? ¿Cómo me siento con esto? ¿Y cómo voy a empezar? ¿No? Y qué me gustaría, a lo mejor este año me gustaría hacer algo algo nuevo, ¿no? Pero no es un empuje o una obligación, sino son una especie de sugerencias y que se vayan a ir adaptando durante el año, ¿no? Esa flexibilidad necesaria para poder disfrutar, porque el propósito al final en esta vida es vivir. Y sí es cierto que necesitamos unos objetivos. Yo soy una persona muy planificadora y me gusta ir y tengo mi agenda bastante planificada, pero uno de mis, digamos, propósitos o revisiones era permítete ser flexible con tu agenda y permite quitar y poner y dejar un hueco a cosas nuevas, porque sí es cierto que si la agenda la tienes repleta, estás como un burrito ahí enfocado en lo que vas a sacar y no permites que nada nuevo vaya a entrar. Y yo creo que realmente lo nuevo y lo inesperado suele ser lo más importante, las cosas más importantes que te ocurren en la vida, no esas tantas que tienes planificadas.
Al final siempre nos vamos por las ramas, pero justo lo que estás comentando, sí. Me recuerda a una historia que subió ayer Violeta Chacón, que es la autora de Manual de Primavera, y hablaba de justo de eso, de el balance entre la rutina y la disciplina. Y en ese tándem, ¿no? En esa rutina que para ella es imprescindible en su vida y que le encanta, también añadirle esa flexibilidad, pues para no centrarse solo en eso, para no ir como tú dices, como los burritos para adelante, y si algo se nos tuerce, se nos cae todo. Hay que tener también esa parte flexible para que si surge algún imprevisto, poder cumplir, ¿no? Entre comillas, hablando ella también de esa disciplina, pero de otra forma, de otra manera, para seguir con esos objetivos, pero viviendo también esas cositas inesperadas, ¿no?
Sí, sí, estoy súper de acuerdo con ella. Para mí mis rutinas son mis raíces, es lo que me ancla a tierra y me gusta enamorarme de mi rutina. Entonces yo creo que la rutina es también bastante diferente a los propósitos, ¿no? La rutina es algo como necesario también, ¿no? Para que puede ser flexible, pero para ir ocupando tus horas haciendo todo eso que te gusta hacer. También hablando de la poesía y los propósitos, una poeta que había leí que decía, mi propósito este año es olvidarte. Uh-huh. Entonces, en la poesía, digamos que simplificamos mucho lo que tiene que ver con los propósitos a la parte emocional y también a estados que a veces nos vienen, como estábamos hablando antes de Elena Huelva, se llama ella, ¿verdad?
Sí.
Todo mi cariño, todo mi amor para la familia y todas
sí,
las personas.
Sí, una noticia que nos ha dado un vuelco.
Sí, entonces, claro, hablamos de propósitos, pues es verdad que estas cosas, las pérdidas fuertes que tenemos en nuestra vida, enfermedades, depresiones, cositas que nos ocurren a los seres humanos, pues están un poco, no las planificamos, ¿no? Y ocurren, ¿no? Y sí es verdad que a esas personas les podemos agradecer el que nos permitan ver lo bonita que puede ser la vida, incluso en situaciones tan complicadas, ¿no? Y los poetas pues entran mucho en la emocionalidad. En la Navidad no es tanto ni la religión ni la familia, es un poco hablar de la solidaridad, de la esperanza, de ese tipo de emociones, ¿no? De hecho hablábamos de un poema de Mario Benedetti, que se titula
No te rindas,
y justamente ese es un poema que tiene ellos los poetas, digamos que hablan de los propósitos de esa manera. No es uno, voy a bajar 3 kilos, dos, voy a sacarme
propósitos más cerrados, sino propósitos más amplios, ¿no? Que yo siempre he dicho que no soy de propósitos, pero al final lo que tú dices, todo esto que investigamos, nos damos cuenta de que bueno, sí soy de propósitos, porque los propósitos no tienen por qué ser cosas muy cerradas, muy concretas, sino que pueden ser también más amplios.
Claro, además era una práctica que se realizaba en antiguas tradiciones lo de los propósitos. Los romanos tenían las costumbres de empezar el año recopilando los logros del ciclo anterior y organizando los siguientes, ¿no? Y en China se intentaba hacer la limpieza y vaciado del hogar, que no sé si eso lo has hecho tú durante las Navidades. No tienes la... porque yo me pongo a sacar el armario y a tirar muchísimas cosas. ¿No te da esa necesidad?
No, yo pongo y quito lo que puse. De Navidad, la verdad, no me pongo a buscar en los cajones a tirar las cosas que no uso, la verdad. En Navidad no.
Ah,
no sé si tengo alguna época concreta en que lo haga, pero No es esa época para mí. En Navidad se llena la casa, pero se llena de bolas, de purpurina, de árbol, de adornos, pero después los quitamos, aquí no ha pasado nada, y ya está, la verdad. No.
Sí, también es verdad que esos procesos ocurren durante más veces, porque yo creo que reflexionamos, aparte de Navidad, más veces durante todo el año,
¿verdad?
Hay
mucha gente que empieza el año en septiembre, que es como año escolar, ¿no? También, después del verano, vuelta a la vida, otra vez a la vida real, al trabajo, a los estudios, a la casa, a todo. Y mucha gente empieza su año en septiembre y no en enero.
Bueno, es cierto, también para los que presentamos proyectos o trabajamos que tiene relación con fechas, es cierto que nos tenemos que planificar muchas veces en esas fechas, porque es cuando se revisan o cuando los niños van al cole. O sea, parece que te tienes que, tu rutina comienza en septiembre, ¿no? En vez de en enero.
Es una de esas épocas en la que hacemos punto de inflexión y nos damos cuenta de que tenemos que volver, de que la vida sigue y de que qué vamos a hacer con el resto que nos queda, qué queremos hacer, porque tener objetivos es muy importante. Y por ahí va tampoco, también un poco Mario Benedetti, en no rendirse, en comenzar cosas nuevas, aceptar las sombras, enterrar los miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Con eso es con lo que yo me he quedado de este poema, que es precioso, la verdad, que creo que no es solo para Año Nuevo, sino para cuando lo quieras leer, porque es una de esas poesías que te da la fuerza, a lo mejor que te dice lo que necesitas escuchar para atreverte y para dar el paso adelante, para no quedarte sentada, ¿no? Y bueno, y seguir, y que la vida sigue rodando, no espera por nosotros el tiempo.
Sí, es una alabanza al ser humano, y también este presentador que realiza por la mañana estos programitos tan cortos, Ángel Martín, él realizó también una intervención el día 31 por la mañana, que justamente era muy similar al de No te rindas, de Benedetti, que terminaba con un te quiero, ¿no? Uh-huh. Decía, lo más importante eres tú, ¿no? Y era un poco, te felicito por todo lo que has conseguido superar este año. Y no hablamos de tics, de los certificados o que has conseguido o si has conseguido hacer este maratón, ¿no? Sino por no haberte rendido con todo lo que te ha ocurrido este año, te felicito. Y la verdad es que me encantó esa manera de alabar el ser humano.
Va un poco también por el camino de otra poeta que encontraba, Kim, no sé si lo voy a decir bien porque yo lo he escrito aquí el nombre con una letra que a veces no entiendo ni yo, Andemisio, creo, y dice que no quiere solucionar 1 de enero, hoy no quiero solucionar nada. No vas a solucionar nada el 1 de enero, ¿no? Después de todo lo que nos ha pasado, sí podemos mirarlo con otros ojos, pero hay que ser realistas. Es otro día más, realmente. No sé, dice, solo quiero caminar un rato más bajo la fría bendición de la lluvia. Es decir, vivir todas las cosas que nos llegan y disfrutar de ellas, sean buenas o malas, que es una de las cosas que yo me llevo de este año. Todo pasa, lo bueno y lo malo, todo. Entonces, tanto lo bueno como lo malo, hay que sentirlo, hay que disfrutarlo, aunque sea malo, y hay que pasarlo porque se va a ir. Entonces también lo malo es necesario vivirlo, porque si no nos pasan cosas malas, no sabemos apreciar las buenas. Entonces, bueno, no sé.
Claro, es cierto, y además parece que es que hay una serie de emociones que están como como premiadas, ¿no? La alegría, la ilusión, tal, y otras emociones como que intentamos eliminar o esconder y tenerlas solo en casa. Y el ser humano, si no tiene todas esas emociones, no es un ser completo realmente, porque de las emociones de la tristeza o de las emociones que te dejan un poquito con menos energía, yo creo que viene la empatía, y esa es la conexión con el ser humano. Además, qué coincidencia que justamente los dos poemas que hemos seleccionado son exactamente los mismos, porque yo he seleccionado Benedetti, y igual la resolución de no tener un propósito, que me parece una resolución del presente y de vivir muy sobre la marcha.
Sí, por ejemplo, yo en algunos de esos apuntes rápidos que me he hecho de los poemas, pues para no estar leyendo aquí poemas completos, ¿no? Capturaba ese Otro día más de Oro, que creo que es un poeta muy antiguo, que Isa Kobayashi, que vive la Navidad, el Año Nuevo, con una esa magia, esa ilusión que tienen los niños y que recuperamos un poco en estas fechas. Pablo Neruda también habla de los nuevos comienzos como un pobre día más, un pobre día humano, y una pequeña puerta a la esperanza a la vez. Es como otro día más, pero que tiene algo, tiene ese tinte que nos hace soñar un poquito, aunque seamos conscientes de que es otro día más. Muchos poemas que se pueden asociar con el Año Nuevo no están directamente relacionados con él, sino con el sentimiento de la esperanza, que es lo que todos asociamos, ¿no?, a estas fechas. Y Elvira Sastre también, en algunos de esos recopilatorios de año, de deseos de Año Nuevo para las personas que la leen, para sus seguidores y seguidoras, decía hace unos años ese digamos adiós a todo lo que nos duele. Como también esto que decía de Ibai, de poner esa marca en ese día y poder de verdad liberarnos de todo lo que nos ha lastrado durante el año y comenzar de nuevo un poco más libres. Me llamaba la atención también una cosa que encontraba de un poema de Borges, de Jorge Luis Borges, que escribía en vísperas del año 1923. Entonces, este poema tiene 100 años, ¿no? Cumple 100 años y me llama la atención porque son cosas que leemos y es que esto no caduca nunca. Y entonces, bueno, lo voy a leer. Me parece muy bonito. Además, habla de, pues eso, de el nuevo año como, bueno, se me acaba de perder, el nuevo año como un día cualquiera,
sí,
pero que tiene ese algo, ese enigma del tiempo, que llama él tiempo con mayúsculas, un detalle que a mí no me pasa nada desapercibido, uh-huh, y que nos hace comenzar. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido, ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa sin saberlo nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa y del alto de libros que nunca trunca sombra dilatada por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado con sus jarrones de mampostería y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano y la encrucijada te parece abierta y la vigila Cuadrifonte Jano. Hay en todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. Este es uno de esos que hablan de la esperanza, y el que yo quería rescatar, que es ese que habla del enigma del tiempo, es este. Ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico aturden y socavan la antiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las 12 irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo, es el asombro ante el milagro de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros inmóvil. Ya no es eso de cambiar de cifra, de que sea año nuevo, sino ese sentimiento que tiene esta fecha, ¿no? Eso que nos hace a todos coincidir.
Sí, además decían que la Navidad te va a llegar, nos va a llegar a todos. Es muy difícil no estar influenciado por ella. Entonces, con ese espacio, ¿qué vas a hacer? Pues dependiendo de la personalidad que tengamos cada uno, seguramente la hagamos de otra manera, ¿no? Yo me acuerdo que yo hice, una vez estuve haciendo como las 12 noches santas, por un tema de arteterapia, y todas las noches escribía durante la Navidad, reflexionaba, cada uno lo hace de una manera determinada. Lo que sí es cierto es que la gente suele tener vacaciones, si hablamos de la práctica. Entonces tienes más tiempo, te encuentras con más gente, como también las relaciones personales tienen un auge en ese momento, porque yo socializo muchísimo y hablo con amigos de hace muchísimos años. Entonces, como que te reencuentras con partes del pasado tuyas, y entonces te das cuenta de cómo has cambiado. Porque de pronto estás hablando con alguien y dices, jo, qué diferencia y lo que vivimos. Entonces es como que vuelves al pasado no solo de ese año, sino vuelves al pasado de muchos años anteriores. Por eso creo que es una etapa como de reflexión bonita y que viene de forma natural, más que nada porque tienes el tiempo, todos estamos disponibles en ese momento que durante el año no puede ser. Entonces las relaciones personales son algo importante, porque incluso también el tema familiar puede ser algo que muchas personas lo sufren y otras personas lo disfrutan quizá durante esas fechas, pero ahí surge todos esos dolores emocionales, familiares, en la Navidad también saltan.
Es ese amor-odio, ¿no? De los mensajes típicos, feliz Navidad, feliz año, a personas que no te han hablado durante todo el año, no has tenido relación ninguna,
sí.
Pero que bueno, que también muchas veces sirve para retomar, otras muchas tantas no.
De todas maneras, depende, porque hay mensajes que son repetitivos y te das cuenta que no son para ti, que son para las 250 personas que le han enviado por el WhatsApp. Entonces, bueno, tú lo notas, ¿no? Y lo percibes. Yo me acuerdo que le envié un mensaje repetitivo a una amiga, a la que yo quiero mucho, a Maite, y me dice, mira, cariño, como viene de ti y sé cómo eres y te quiero mucho, no me importa, pero en general me molesta. Y lo entiendo, ¿no? Entonces, sí hay una revisión de las relaciones personales y saltan cositas, porque yo pienso más en la familia, no suelo pensar tanto durante el año, y en ese momento me acuerdo más de ella, me acuerdo de mi abuela con la que hacíamos las cenas. O sea, hay una revisión de las relaciones personales, de cómo te sientes con ellas, y quizá valorar también otras personas que habían salido hace unos mesecitos y que vuelves a retomar de nuevo.
Para mucha gente las Navidades es una época muy dura y muy triste.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, espero que para esas personas también sirva de alguna manera este cambio de año, que está un poco ajeno, pero no de la Navidad, de lo que es la Navidad en sí, religiosamente, digamos. Es una cosa más tangible, ¿no? Más de termina un año, empieza otro, y que nos da esa oportunidad de abrir la puerta a nuevas cosas, de, como dices, revisarnos, de ver lo que hemos hecho. Yo soy también mucho de hacer resumen del año, porque me gusta mucho ver cosas que no nos damos cuenta que hemos hecho durante el año y ahí están, y recuerdas. Y aprendes de tu yo del pasado muchísimo.
Ay, yo lo he hecho además, Pilar, ay, qué alegría que lo digas, porque además no pensaba, cuando he terminado el año he dicho, tienes tendencia a fijarte en cositas que a lo mejor no te das cuenta de todo lo que has hecho. Yo me he puesto a hacer simplemente el álbum de fotos, de esto de simplemente del móvil, juntarlas, y he dicho, jo, me fui a este sitio, me fui a este otro, este tal, y de pronto he dicho, jolín, pues qué año más bonito, qué de cositas he hecho diferentes, ¿no?
Recuperas las cosas que te han hecho feliz durante el año, que las quieras repetir, no sé, esa apuesta todo junto de todo lo que nos ha pasado, creo que nos ayuda también a crear nuestros propósitos para el año nuevo.
Sí, sí, y agradecer, porque hay cosas que no se van a volver a repetir. Yo he sido, la publicación de mis dos poemarios han sido durante 2022. Estoy ya ese año, pues va a ser importante para mí, y es bueno también tenerlo en la mente, ¿no? Que te han ido pasando esa serie de cosas que no se van a repetir, se volverán a repetir otras diferentes, pero no esas exactamente.
Y este es un tema que nos encanta, que les contaríamos aquí a todo el mundo todos nuestros propósitos, pero nos van a echar del estudio, Fuente.
Ya estamos terminando.
Así que nos vamos ya. Les deseamos a todos a todos y a todas las que nos escuchan que hayan tenido una muy buena entrada de año, que sus propósitos sean concretos o más amplios, se cumplan en mayor o menor medida. Y que si no se cumplen, que tampoco pasa nada, que hay más tiempo, que tampoco se nos va el mundo, que tampoco hay que obsesionarse, ¿no?
Sí, y que seáis amables con vosotros mismos, flexibles, que os queráis mucho, y desde aquí os queremos un montón.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias.